Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde hace algunos años muchas empresas se están encontrando con un problema importante para encontrar trabajadores y mano de obra cualificada. Una situación que compromete la competitividad y la viabilidad de muchos negocios, que por falta de profesionales tienen que renunciar a determinados encargos. Una de las prácticas más extendidas actualmente es que las consultorías especializadas en recursos humanos estén buscando trabajadores en el extranjero, sobre todo en Sudamérica. Otras de las soluciones es recordar a la población que la formación profesional dual tiene futuro. En muchos casos, los que acaban salen ya con contratos. En Aspontes hoy se está hablando de este tema en la jornada Soluciones Globales ante la escasez de talento cualificado en Galicia, organizada por la Asociación de Empresarios SEARA y las empresas Grupo Clave y Nortempo. La directora de SEARA, Carolina García, asegura que faltan profesionales, sobre todo en los oficios.
Nosotros lo que nos trasladan las empresas, sobre todo, es la falta de personal en oficios. Oficios, pues, por ejemplo, soldadores, caldereros, electricistas, mecánicos en la parte de lo que es industria, técnicos de mantenimiento eólico, que ahora, bueno, con el boom de las energías renovables, personal muy específico relacionado con oficio.
Acuden a esas consultorías en las que están buscando profesionales de otros países gracias también a los programas de atracción de talento en el extranjero que impulsa la Xunta de Galicia. Elena Murillo, directora comercial de marketing del Grupo Clave, asegura que el mercado laboral ha cambiado y mucho en España. Ahora los trabajadores no se mueven solo por dinero, sino que buscan también, por ejemplo, la conciliación.
Captación en España, pero es verdad que cada vez más hay muchos puestos de difícil cobertura, ¿no? Por esta escasez de talento, por un lado. Por otro lado, por una gran brecha entre lo que el mercado laboral demanda y lo que la formación, los itinerarios formativos están ofreciendo en este momento. Y luego también otro punto importante es que la gente, los que se incorporan ahora al mercado laboral, pues tienen otras exigencias, ¿no? Pues tienen, valoran otras cosas, pues la flexibilidad, que ya no es lo más importante del salario, ¿no?
Nos quedamos en Aspontes porque el comité de empresa de Insaprint ha anunciado una huelga indefinida a partir del próximo lunes en respuesta a la notificación de un nuevo expediente de regulación de empleo comunicado por la dirección esta misma semana. Todavía no se conocen los detalles, pero los trabajadores temen que esta medida pueda suponer la desaparición total del empleo en la planta pontesa y destacan la gravedad de que se produzca apenas un año después de un anterior ERE que ya redujo la mitad el número de empleados. Escuchamos a Vicente Vidal, secretario de CIGA Industria.
Nos vamos a presionar todo o que podamos e máis para buscar as mellores condicións para o persoal que salga e para, si ao final queda persoal, para que o persoal que quede nas mellores garantías. E para eso aprobamos unha convocatoria de folga como primeira medida.
Y más cosas, un último apunte. El juzgado de instrucción número 2 de Ferrol espera que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le devuelva la denuncia de Paloma Lago contra el consellero. Es consellero ya, Domar, Alfonso Villares, por una presunta agresión sexual. De esta manera, una vez que el alto tribunal gallego retome el caso a la sede judicial ubicada en la calle Coruña, está previsto que el juzgado de la ciudad naval retome las diligencias por ese supuesto delito contra la libertad sexual. Recordemos, Alfonso Villares, el consellero, dimitió en la tarde de ayer tras ser notificado que estaba investigado en un proceso judicial tras una denuncia puesta por la ferrolana hace unos meses. Quedaros con nosotros porque a continuación os hablamos del caso de un ferrolano que pide soluciones de accesibilidad para poder subir a su vivienda. Se mueve en silla de ruedas y tiene espina bífida. Domingo, 8 de xuño, séptima feira do gando vacún en Moeche. Dendas de tamaña, séptima feira do gando vacún no recinto ferial. Os mellores exemplares, premios para as manadas máis numerosas, elección da vaca máis fermosa por votación popular. Sesión vermuta a partir da 1:30 na nave do mercado. Música a cargo de Nuria Boreal. Concurso fotográfico con 3 categorías. Gandaría, infancia no rural e vida no rural. E para unha xornada completa, mellor gastronomía na hostalaría local e na polvería da feira. Ven a Moeche o domingo 8, agardámoste na feira do gando vacún.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ayer no fue posible, pero hoy te voy a hablar del caso de un joven, Mario Becerra. Él es vecino del barrio de Caranza, en Ferrol. Padece de espina bífida, es una malformación congénita que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Desde hace un año pide soluciones para acceder a su casa. Tiene que subir a gatas 36 escaleras, nada más y nada menos. Ayer, gracias a la iniciativa de su vecina Cecilia, se entregaron más de 50.000 firmas en el registro del Ayuntamiento de Ferrol y se reunió con el alcalde de Ferrol. Hoy queremos saber los resultados. Mario, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, Mario, ¿cómo es tu día a día?
Pues mi día a día básicamente consiste en subir de la calle, bajar a la calle, porque yo, claro, soy una persona que, bueno, no me gusta estar mucho en casa y nada, tener humor para afrontar el vivir en un edificio sin adaptación y nada, para arriba y para abajo.
Explícanos un poco más discapacidad o enfermedad padeces, qué es lo de la espina bífida, que yo he explicado así muy brevemente.
A ver, yo entiendo que la espina bífida es una malformación del tubo neuronal. No sé si me explico bien, o porque, claro, yo lo entiendo así muy, muy para arriba, ¿no? Digamos. Entonces, claro, me afecta la movilidad de las piernas, hidrocefalia, y nada, hace que mi día a día pues sea en una silla de ruedas.
¿Cómo era tu vida antes de estar en este piso de Caranza? Es decir, ¿las otras viviendas donde estuviste estaban más adaptadas que la de hoy en día?
Sí, las otras viviendas a las que estaba viviendo, claro, eran de alquiler, esta es nuestra. Y sí, tenían ascensor y bien, bien. Pero claro, por motivos económicos, pues estamos aquí ahora mismo.
Mario, ¿cómo ha ido la reunión de ayer con el alcalde de Ferrol? ¿Qué has podido extraer, qué has sacado en limpio de la misma?
Pues aparentemente bien, la hicimos Cecilia y yo. Y bien, lo que me dice José Manuel es que vaya con mi vecino, el presidente de la comunidad, que también está en una situación de discapacidad porque es amputado, y me dice que tengo que ir a hablar con la concejala de urbanismo para hacer un informe, para ayudarnos a hacer un informe, y ese informe mandarlo a la Xunta.
Con el objetivo de que se pueda instalar un ascensor en vuestro edificio, entiendo.
Sí, exactamente. Un ascensor o un montacargas o lo que se pueda. Porque, no sé, yo el edificio, para ser antiguo, no lo veo muy factible al ser ascensor. Pero bueno, yo desde mi mente de novato, ¿no?
Claro, porque ¿cómo está la normativa en Galicia en cuanto a la ley de accesibilidad? Es decir, tú has comprado esta vivienda sin ascensor, ya en un primer momento, y ahora, ¿qué dice la ley? ¿Cómo os ampara la ley para poder optar a estos elementos?
Claro, a ver, este edificio ya es muy antiguo, o sea, tiene 40 años, y con un barrio que, bueno, Caranza, es un barrio antiguo de Ferrol, y bueno, aquí la mitad de los edificios, si no todos prácticamente, a ver, todos no, pero muchos de ellos viven sin adaptación. Porque claro, yo a mi día a día me encuentro gente que me cuenta su historia, y incluso peor que yo, porque gente mayor, ya no hablamos de discapacidad, ya hablamos de tercera edad, que viven en sus casas encerrados y por un mísero escalón no pueden hacer su día a día, no pueden bajar a la calle, digamos. Y yo creo que la ley está como obligada, en cierto modo, ¿no? A mí el alcalde lo que me dice es que pueden hacer, de hecho van a invertir 500.000 euros en el barrio para hacer la accesibilidad. Pero ellos lo que dicen es que se pueden encargar de la zona de la calle, o sea, los dos escalones que tengo, sí, al principio de
acceso, claro, a la vivienda. Claro.
Pero que de ahí para adentro es cosa de la comunidad.
Dentro correspondería a la comunidad.
Claro, entonces ahí ellos no podrían hacer mucho. Por eso
claro,
tendríamos que mandar el comunicado y si la comunidad no está de acuerdo, pues tendríamos que ir a juicio.
Claro, o sea, este asunto ahora se tiene que trasladar a la comunidad para saber si estarían de acuerdo o no con instalar ese elemento de carga o ese ascensor, para lo cual también tendríais una serie de ayudas, imagino, en las que optar, o todo saldría de vuestro bolsillo.
Pues yo entiendo que, bueno, hay ayudas, pero también tendríamos que poner cada uno de nosotros un tanto por cien. Y aquí somos 6 vecinos, tenemos 2 que viven en el bajo y claro, a ver, no es tan sencillo.
Ya. ¿Cómo fue este momento en el que tu vecina Cecilia, que también tiene problemas de movilidad, decide que va a hacer esta campaña para ayudarte? Porque la ayuda de Cecilia ha sido imprescindible, ¿no?, en todo esto.
Sí, claro, por supuesto. Este tema, como te digo, hace un año, 2 años que salió y bueno, hicimos lo que pudimos. Yo a Cecilia no la conocía en aquel entonces. Bueno, tuve un momento de altavoz y nada, no llegamos a una solución en aquel entonces. Entonces está con el alcalde también, pero no. Y nada, se queda así un poco en el olvido y hasta hace poquito me habló Cecilia porque vio un vídeo mío.
Sí, porque tú eres muy activo en redes sociales, sobre todo en TikTok, ¿verdad?
Sí, bueno, yo estoy un poquito en Instagram, en TikTok y nada, coincidió que vio ese vídeo y decidió hablarme, comentarme, proponerme hacer un change, una recogida de firmas y claro, no tenía yo mucha fe en el change, pero bueno, dije, vamos a darle una oportunidad y a ver hasta dónde llega. Y pues mira, 57 firmas, o sea, 57.000 firmas.
57.000, o sea, casi 60.000,
sí.
Vale.
¿Sí?
Mario, ¿tenéis esperanza en que puedas contar con un ascensor o con un montacargas próximamente?
Yo esperanza tengo, la verdad. Esperanza tengo y espero que el ayuntamiento tenga también su granito de arena y bueno, que también nos ayude, ya no a mí, que donde lo necesito, sino a todos mis vecinos de aquí del barrio, y ya con ese 500.000, pues mira, que por lo menos se note y ellos puedan tengamos una mejor calidad de vida.
De acuerdo. Pues esta es la historia de este joven ferrolano, vecino de Caranza, Mario Becerra. Muchísimas gracias por contárnoslo.
A vosotros.
Saludos.
Que me hacían enfurecer.
Hoy en COPE Ferrol ponemos el foco en una institución que al fin y al cabo es un pilar social para la ciudad, como es la cocina económica ferrolana. Un reciente requerimiento de la Inspección de Trabajo, que conocíamos hace aproximadamente 3 semanas, ha obligado a esta entidad a modificar sus servicios, con consecuencias que afectan directamente a sus usuarios. Para conocer los detalles, hoy tenemos con nosotros en COPE Ferrol a Antonio Tostado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hace esas 3 semanas anunciaban ustedes la suspensión de 2 servicios clave, la comida de los lunes y las cenas presenciales de los viernes. Todo esto se debía a un requerimiento de la Inspección de Trabajo que da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué ha implicado exactamente este cumplimiento de la normativa, de la sentencia, para la plantilla de la cocina económica?
Pues para la plantilla de la cocina económica, que hemos pasado de tener una plantilla de 6 trabajadoras a una de 4, puesto que 2 trabajadoras han ejercido su derecho a renunciar, ¿no?, a su puesto de trabajo debido a que todas ellas se han visto sometidas a una revisión sustancial de sus contratos de trabajo, puesto que la cocina ha tenido que replantear todos sus calendarios laborales.
Claro, porque esto obligaba, el requerimiento obligaba a esos 2 días de descanso, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Consecuentemente, son menos horas para estas trabajadoras.
Pues, claro, las consecuencias de esto es que el trabajador en España ahora mismo solo puede trabajar 5 días a la semana. No puede trabajar durante los otros 2 en absoluto. Con lo cual, nosotros quedábamos 6 días de servicio propio, pues pasábamos a dar solo 5, pero con la, claro, con la correspondiente reducción horaria y de salarios.
Uh-huh. Estos cambios, esta eliminación, ¿no?, de este almuerzo de los lunes y las cenas de los viernes, entraba en vigor en junio. ¿Ya está siendo efectivo?
No, porque y me explico, porque al renunciar dos trabajadoras, es decir, esto era una proyección lógica si nuestro equipo de cocina quedaba, ¿no? No podrían trabajar los lunes. Finalmente, al no ser así, al final no sabemos si mejor, si peor. La cuestión es que al no poder tener un equipo propio, nos quedamos con dos personas en equipo de cocina de las cuatro. Hemos pasado a externalizar el servicio. La empresa que venía en festivos y a completar, ¿no?, esos sí, horarios para el resto de la semana, va a llevar, al menos en principio, los servicios a diario, con lo cual mantenemos el lunes. Sí que es cierto que mantenemos el cierre presencial de los viernes, damos una bolsa al igual que el sábado. Vale. Y bueno,
Antonio, esta empresa, este catering, ya colaboraba con vosotros, ¿no?
Sí.
¿A qué se dedicaba antes y cuáles son los servicios que ahora implementáis? ¿Y qué es lo que se va a hacer en las cocinas de la cocina económica?
Bueno, pues los servicios que venía prestando el catering eran los que a donde no llegaba nuestra plantilla, que trabajaba, como digo, de lunes a sábado en los almuerzos. Hacía las comidas de los domingos y festivos. Uh-huh. Y se encargaba también de las cenas a diario, ¿no? Excepto el sábado, que siempre hemos dado una bolsa de, precisamente por esa incompatibilidad de horarios. Y ahora pues va a extender su servicio. ¿Qué pasa? Que es un catering, hay que decirlo, es todo lo bueno que uno pueda pagar.
Claro.
Hemos visto muchos problemas en muchos centros con catering, también hay que decirlo, porque se enfrentaban, bueno, pues a presupuestos muy ajustados también, a lo mejor también empresas pues más bien de grandes, de bueno. De
ahora llevarán el catering de las comidas y de las cenas,
claro,
a excepción cena del viernes. ¿Qué se hará en las cocinas de la cocina económica con esas dos trabajadoras?
Pues ahí está la clave. Vamos a ver. Vamos a intentar, porque al final un catering, sea como sea, tiene unas limitaciones. Unas limitaciones porque hace la comida fuera, llega en contenedor. Hay cierto tipo de comida pues que no se puede, o que es difícilmente no manejable. ¿Qué vamos a intentar hacer con nuestras dos trabajadoras? Intercalar. Pero es algo que vamos a intentar, a ver en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Intercalar, pues a lo mejor una fritura, no hay muchas en la cocina, pero bueno, que la fritura esté recién hecha, el servicio de plancha. A ver, vamos a intentar amortiguar, ¿no?, el efecto que puede tener el formato, ¿no?, de típico de un catering, para mejorar un poquito ese acabado de calidad.
Antonio, ¿qué impacto crees que tendrán estos cambios en los usuarios habituales de la cocina económica?
Bueno, era una, la nuestra, claro, era una comida casera, recién hecha. Eso no era una gran cocina, era una cocina tradicional, con platos pues típicamente gallegos, ¿no? Como son los caldos, los cocidos, aquí eso, a ver, se va a hacer que
no es lo mismo. Eso es así.
Pero somos un comedor social. Al final, nuestra prioridad es dar de comer a la gente. Parece una tontería, pero conseguir que no tengamos ya que dar una bolsa de bocadillo los lunes, a mí me ha hecho dormir mejor, ¿eh?
Ya.
Porque el riesgo estaba ahí.
Claro. ¿Y qué mensaje os gustaría trasladar un poco a la ciudadanía de Ferrol ante esta decisión? Porque también tendrá un impacto económico, imagino, que mayor, ¿no?
Bueno, lo primero que le pediríamos sería comprensión. Esto ahora mismo desbarata todas las previsiones que podíamos tener para este año, ¿no? Monetarias, de organización, de todo. Paciencia en el sentido de que a lo largo de estos próximos meses iremos viendo qué donativos podemos encajar mejor,
ya,
¿no? Puesto que cambia esto, que por favor que sigan apoyando a la cocina económica, ¿no?
Es decir, los donativos que antes hacían en especies,
sí,
de comida y demás y tal, ¿los vais a seguir recibiendo?
Vamos a valorar cuáles,
vale.
Hay algunos que sí, que nos van a seguir encajando y muy bien. Hay otros,
y otros
que
más complicado. Vale. Pues Antonio, muchísimas gracias por darnos todos estos datos. Saludos.
Y más sabiendo que nunca fue su honor. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Ahora te cuento dónde vas a poder comer marisco este fin de semana.
De pueblo tan urbana, viajando a tu centro.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Te voy a hablar de una actividad que va a tener lugar este sábado en el Paseo Marítimo de Xuvia. Una gran fiesta del marisco, bajo carpa, por si llueve. Una cita que organiza el Ayuntamiento de Narón y la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Barallobre. Allí vamos a poder degustar varios productos de kilómetro cero y conocer un poquito más todo esto que nos da la ría. Además de la variada oferta culinaria, también va a haber actividades e incluso degustaciones. A las 12 del mediodía y a las 6 y media de la tarde. Vamos a hablar de todo esto con Jorge López, el patrón mayor de la cofradía de Barallobre. Bienvenido, buena tarde, Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son los productos y los platos que vamos a poder degustar en esta fiesta del marisco este próximo sábado? Cuéntame.
Vale, pues muy bien, como decías, el sábado día 7 en Xuvia, en Concello de Narón, pues vamos a hacer una fiesta del marisco y nuestros platos principales en este caso van a ser tres. Va a ser vieira, iban a ser zamburiñas, pero por mor que tenemos en la ría, seguimos con tocina y no podemos extraer, tuvimos que cambiar las navajas. Y el tercer plato va a ser una paella con productos todos de la ría. La comida será a partir de la una y media, y la cena a partir de las 8:30 más o menos.
Ah, que va a haber comida y cena.
Correcto,
vale,
sí.
Vale.
Vamos a hacer las dos cosas, entendemos que estamos en un entorno precioso, es un concello que aparte cuida mucho el sector, nosotros tenemos bancos marisqueos en el concello de Narón y un 30% de nuestros socios también pertenecen a ese concello, ¿no? Y nos estaban pidiendo los socios, a ver, tenéis que hacer también una fiesta en nuestro concello, y bueno, pues la verdad es que ¿dónde mejor, en ese mejor sitio, en ese mejor entorno? Y aparte con uno de los concellos que siempre colabora, siempre está ahí, cuida el sector primario, cuida el producto del kilómetro cero, pues decidimos que era el sitio idóneo para hacerlo.
Uh-huh. Bueno, ¿con cuáles van a ser los precios más o menos de las raciones y cómo vamos a poder participar en esta cita, en esta gran fiesta? Como decimos, bajo carpa, con una capacidad, con sillas y mesas para alrededor de 600 comensales, no vamos a tener problema de espacio. Y también te quería preguntar quién es la empresa o quién se va a encargar de hacer, por ejemplo, la paella y de preparar también las vieiras y las navajas.
La empresa en este caso va a ser el Catering Trastoy de Puentes, que es la misma empresa que nos hace también, que nos prepara la fiesta del marisco de Barallobre. El año pasado quedamos muy contentos, la gente muy satisfecha, y también decidimos volver a repetir, ¿no? Aparte ya son conocedores de nuestros productos, ya lo han cocinado varias veces y entendemos que para eso son los mejores. y después todo el mundo puede comprar los tickets el mismo día, que estarán al entrar la carpa, pues habrá otra carpa pequeña en la cual habrá tickets, y con esos tickets pasarán acerca del catering, y allí personal de la cofradía de Barallobre, cuando entregues el ticket, ya te van a dar el plato y ya te puedes sentar. Después tendremos una barra, en la cual pues podrán coger pues los zumos, la bebida, bueno, la bebida que quieran todos ellos, y lo que hicimos es que fuera todo un poquito ameno para que todo el mundo pues pudiera entrar, coger y servirse, sentarse tranquilamente y poder disfrutar del día.
Jorge, ¿los precios más o menos?
Los precios vamos a andar entre 6 euros y 12. Nuestra idea era hacer unos precios módicos para que todo el mundo tuviera la posibilidad de gustar los productos de la Ría de Ferrol, y hemos decidido entre 6 y 12 euros. 6 euros la vieira, 10 la paella, y sobre 12 euros, pues a lo mejor hay unas 12 navajas por plato. Es decir, algo que vimos que era interesante... que así para que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de gustar, ¿no? De comer un producto del mar, pues a un precio económico. Y al mismo tiempo vamos a tener dos show cookings.
Sí.
Uno sería a las 12 de la mañana, en el cual va a haber una degustación para 25 personas o algunas más, en las cuales vamos a degustar un producto de la ría que cada vez es más demandado, que es el llamado marolo, carneiro, escupiña, que nosotros trabajamos aquí en la Ría de Ferrol, y será preparado por un cocinero local. Al mismo tiempo también haremos otro pase, que será a las 6:30, en la cual también volveremos a degustar el marolo, y todo esto es gratuito.
También lo que sí hay que coger sitio pronto.
Sí, claro. Es que nos llamaba que gente y nos decía, ¿dónde se puede apuntar?
Nada, esto es el que primero llegue, primero coja asiento.
Sí, vamos a poner allí unas 25-30 sillas y se irán sentando, y por orden de estar sentados... pues les entregaremos el producto, y si alguno más se puede hacer, pues, y alguien queda de pie y tenemos la oportunidad también, pues también lo haremos. Uh-huh. Lo importante es llegar a lo máximo posible, ¿no? Nos gustaría poder llegar a los 600 personas que hay allí, pero eso va a ser imposible, ¿no?
Complicado, complicado. Jorge, cuéntame un poco cómo estáis desarrollando esta campaña de promoción de todos estos productos. Habéis llegado a muchas ferias, habéis promocionado nuestras tamburiñas, nuestras vieiras, incluso el carneiro también a lo largo y ancho de todo el país, porque tenemos que seguir comentando que la ría no está en su mejor momento, ¿verdad?
Sí, la ría, pues es una pena decirlo, no está en su mejor momento. Es verdad que vamos a empezar un proyecto a través de Redemar, en el cual se va a hacer ese ansiado estudio de la ría, que esperemos que de una vez por todas pues nos dé a... la problemática que tenemos en esta ría, pero nosotros mientras pues seguimos lo que es labrando las playas, que fue lo que estuvimos haciendo, estamos haciendo sementeiras, estamos cambiando productos de zona C a zona B, que aún tenemos a zona C a día de hoy, y nosotros seguimos con nuestra campaña de mostrar tanto local o a nivel gallego, a nivel de España, por los productos que nuestra querida ría pues siempre nos dio, y esperemos que nos siga dando, ¿no? Y para nosotros es muy importante pues realmente que conozcan nuestra vieira, que es una talla muy grande, que es la única que hay en Galicia y casi en España y el resto del mundo. Llegamos a encontrar vieiras de hasta 22 centímetros. Después algo que tenemos que es único nuestro, que es un banco natural que tenemos en la Ría de Ferrol, que es nuestra zamburiña, nuestra preciada zamburiña, que se revalorizó en precio casi un 70%. A día de hoy pues debíamos estar extrayéndola y la debíamos poder degustar en esta próxima fiesta del marisco el día 7, pero por motivos de que está dando altos índices de toxina no podemos. Y al mismo tiempo pues llevamos nuestro carneiro, nuestras almejas, y como digo yo, no solamente llevamos nuestra gastronomía, ¿no? También llevamos la cultura, la historia, el patrimonio. Les decimos dónde estamos, que somos una ría que estamos rodeados por varios concellos, nombramos los concellos, que al mismo tiempo que llevamos nuestra gastronomía, pues también llevamos nuestra historia, nuestro idioma, y hacemos turismo, y la gente pues realmente quiere venir a conocernos, ¿no?, a todo este entorno. Y entonces, bueno, yo pienso que eso es súper bueno, tanto para nosotros particularmente como cofradía, o para las cofradías colindantes que están aquí con nosotros, como al mismo tiempo para los distintos concellos.
Pues ya lo sabéis, así está la situación, pero el sábado vamos a poder degustar de estos ricos mariscos, vieiras, navajas y paella, en esa gran fiesta del marisco en el Paseo Marítimo de Xubia. Organiza cofradía de Barallobre y también el Ayuntamiento de Narón. Jorge López, como siempre, muchísimas gracias. Sí.
cosa en el tintero, que siempre nos puede quedar algo. Vamos a tener diferentes atracciones, va a haber hinchables, va a haber un carrusel,
vale.
Vamos a tener helados de bico xeado. Decir a todos los turistas, población, vecinos, que se acerquen el día 7 al Paseo de Xuvia, un entorno maravilloso, y que de verdad que cuando acaben de gustar nuestros productos, pues van a quedar muy satisfechos y al mismo tiempo pasar un bonito día.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Jorge, saludos.
Venga, gracias.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Si queréis saber más, nuestro compañero Javier García a las 2:20 y también en nuestra página web Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.